El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Truth confined. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Radiópolis. Por supuesto, una edición especial debido a que seguimos movilizados por una asamblea constituyente, por un Chile mejor y más justo para todos y todas. Y, por supuesto, a esta hora había una convocatoria importante para llegar hasta La Moneda, y Plaza Italia se ha transformado, por supuesto, en unos lugares en donde la gente se está reuniendo. A las 4 de la tarde era una convocatoria en el Cine Arte Alameda para reunir ahí a grupos de cineastas, de documentalistas, de realizadores del audiovisual, para utilizar las cámaras como una arma, como un espacio importante de difusión, de denuncia de lo que ha estado sucediendo en estas movilizaciones en nuestro país. Pero esta no es la primera vez que esto se hace en Chile. En los años 80, el proyecto Teleanálisis, asociada a la revista Análisis, tuvo un rol importantísimo en denunciar lo que estaba sucediendo en Chile durante la dictadura. Y uno de los realizadores que fue parte de su equipo es Marcelo Ferrari, cineasta, director de la Escuela de Cine de la Universidad del Desarrollo, quien está al otro lado del teléfono. Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, Antonella, ¿qué tal?
Estoy aquí expectante de lo que va a suceder hoy día y además particularmente interesada en el trabajo de los audiovisualistas en momentos como este. A partir de la experiencia que tú tuviste en Teleanálisis, cuéntanos cuál es tu perspectiva de este momento.
Bueno, efectivamente Chile está pasando por un momento extraordinario en términos de una posibilidad de despertar, como se ha dicho, de una situación de enormes injusticias que estaban ahí acumuladas, un momento complejo también porque se tensa el país, y es un momento muy propicio para que quienes desarrollamos la labor de cineastas, de artistas, comunicadores, podamos ocupar nuestras cámaras para hacer una herramienta, un arma, decías tú, una herramienta o un arma de observación crítica, de reflexión crítica de lo que está ocurriendo, un arma muy poderosa de poder intentar captar lo más profundo de lo que está ocurriendo. Lo que nosotros hacíamos en Teleanálisis en aquellos años era ocupar las cámaras muy fundamentalmente para denunciar los atropellos horrorosos de derechos humanos que cometía la dictadura, pero también para tratar de que estas imágenes capturaran lo más profundo, ¿no?, los sentimientos más profundos, las demandas más profundas, y eso tiene el cine, eso tiene el arte, ¿no?, que puede tener en una primera capa la denuncia, la demostración de los hechos concretos que están ocurriendo, y a la vez estar capturando cosas más profundas, más sutiles del alma de un país que está en movimiento, que está ocurriendo. Y en ese sentido, como tú decías, me parece que este es un momento extraordinariamente importante para que los jóvenes, sobre todo cineastas, documentalistas, estén en la calle capturando lo que ahí está ocurriendo, que de verdad es un momento histórico.
Ahora, este fenómeno que estamos viviendo hoy día, en las últimas semanas, es bastante distinto de lo que les tocó vivir a ustedes durante la dictadura, en términos de que ahí las cámaras también eran un bien muy escaso, ¿no? Y sí. En el caso de Teleanálisis, ahí la productora Nueva Imagen, de la que tú eras parte, logró generar, ¿cierto?, algún espacio para que un grupo de cineastas y de realizadores pudieran hacer esto. Hoy día la ciudadanía también tiene... Todos andamos con una cámara en el bolsillo, finalmente. ¿Cuál sientes tú que ha sido también el efecto de esa democratización de la imagen?
Sí, un efecto extraordinario, sin duda. O sea, lo que está ocurriendo hoy en día en Chile, lo que ha ocurrido en un montón de otros países, es que, como tú bien dices, las imágenes en cada uno de nosotros, y nuestro celular puede ser un registro, puede ser un cineasta que está ahí capturando el momento, que permite una comunicación inmediata de denuncia de lo que está ocurriendo, de comunicación entre unos y otros. Naturalmente se trata de un momento muy distinto, en donde se multiplican por miles las cámaras, los ojos audiovisuales, que permiten sobre todo el tema de la denuncia y de capturar pequeños momentos como retazos de lo que está ocurriendo ahí. Yo creo que todos hemos visto algunos videos de verdad emocionantes, ¿no?, de momentos o muy dolorosos o verdaderamente emotivos, poéticos, ¿no?, de gente que está haciendo ahí un gesto en la calle de denuncia o un gesto realmente denuncia poética de lo que está ocurriendo, y en ese sentido se multiplica, ¿no?, el poder y la posibilidad de estar comunicándonos a través de las imágenes. Y quienes son cineastas, quienes estudian o que son ya realizadores cinematográficos, bueno, tienen la misión de sumarse a esa multiplicidad de imágenes y de voces a través de la imagen, pero por sobre todo tejer relatos, ¿no? Lo que va a venir después. Yo he estado en muchas de las marchas con algunos de los alumnos de la Escuela de Cine de la Universidad del Desarrollo, que además, bueno, la escuela está en paro, los alumnos prefirieron votar el paro y ganó mayoritariamente Paz, para hacer lo que tú dices, ¿no? Ellos están ahora en los cabildos, en las manifestaciones, planteando su posición política personal, pero también registrando lo que ocurre. Y claro, nosotros tenemos la posibilidad de tejer historia. Yo veía muchos de nuestros propios alumnos y otros compañeros documentalistas grabando mucho, y claro, de seguro que a partir de todo lo que está ocurriendo se van a poder construir relatos, además de lo que uno ve en las redes, pero construir, tejer historias, relatos que den cuenta de lo que está ocurriendo ahora, con una mayor perspectiva, ¿no?, con una narración detrás de lo que se está capturando ahí minuto a minuto.
Conversamos con Marcelo Ferrari, periodista, cineasta y director de la Escuela de Cine de la Universidad del Desarrollo. Ahí tú tocas dos temas, Marcelo, que me parecen súper importantes. Por un lado, el compromiso con el presente, ¿no?, y cómo se han estado utilizando estas imágenes y estos videos, tanto los amateur como los profesionales, como prueba de lo que está sucediendo en Chile, tanto en términos de las denuncias, ¿cierto?, de la violencia, etcétera, y que de hecho han sido materiales. Hoy día más temprano hablábamos con una de las investigadoras de Amnistía Internacional que están revisando estos videos, igual que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, etcétera. Por otro lado, el tema de la poesía de las imágenes y cómo algunas de las fotografías captadas el viernes pasado, por ejemplo, han dado la vuelta al mundo, transformándose en un himno visual respecto a estas demandas y este despertar del pueblo chileno. Pero por otro lado, el compromiso también con el futuro y con la historia. Ahí hay un cambio súper radical respecto a quienes tienen la posibilidad del discurso audiovisual en este momento.
No, absolutamente. Esta democratización de la posibilidad de comentar o de representar o de capturar un momento que está ocurriendo y compartirlo con millones, es maravillosa. O sea, efectivamente, yo vi, que debemos haber visto muchos de nosotros, una fotografía extraordinaria, ¿no?, en Plaza Italia, de gente arriba del obelisco, arriba de un gran poste, no recuerdo muy bien, con unas banderas mapuches.
Hay dos dando vuelta, una de Susana Hidalgo, que es la que es como la centrada, y otra de César Montenegro, en donde se está cruzando ahí entre medio una bandera chilena. Así que esas son las imágenes.
Claro, no, damos, imagínate, créditos. Que hay muy bien, muy bien, y tanto es así que a muy poco andar, bueno, fueron imágenes que recorrieron el mundo, artistas visuales estaban pidiendo autorización de poder representar en términos pictóricos esa imagen, dio la vuelta al mundo, porque claro, la imagen tiene ese poder extraordinario, uno de sus poderes extraordinarios, de captar el alma de un tempo, de un momento presente particular que está ocurriendo en ese momento, pero que representa mucho hacia atrás y hacia adelante. Esa fotografía en particular y algunos de los videos que hemos visto, muy probablemente nos está al mismo tiempo en pantalla comunicando cosas del pasado, ¿no?, reminiscencias del pasado que vuelven a aparecer ahí, cosas de un futuro que uno puede prever, y por cierto, lo que está ocurriendo ahí, ¿no?, es como un cruce del tiempo, y por eso la posibilidad tremenda, el poder de las imágenes como comunicador de una cosa histórica, periodística, documental, pero a la vez poética, ¿no?, a la vez casi espiritual, me atrevería a decir. Son trozos de un espíritu de un país o de un grupo que está haciendo ahí, y esa posibilidad está muy democratizada, como tú decías, y son cientos o miles de personas que han generado materiales extraordinarios, ellos mismos ahí en la calle, y han tenido la fortuna, porque a veces fortuna, o han tenido francamente como la perspectiva precisa para encontrar momentos, y todo ese material, imagínate, Antonella, lo que va a ser en algunos años más, las películas que vamos a ver de lo que está pasando ahora. Seguramente vamos a ver unos documentales u obras en otros formatos distintos, ¿no? Extraordinarios, porque el material que hay es importantísimo, y ahora hay que hacer un aporte, muy probablemente a partir de ahora, como digo, de tomar ese material y construirlo, transformarlos en relatos, ¿no? En relatos, en historias, en relatos, en, en tomar esos pedazos que ahora están dando vuelta por ahí, transformarlos en obra, y en eso muchos jóvenes y gente que también tiene historia está en la calle, sumándose finalmente al anhelo de cambiar este país de manera sustantiva, ¿no? Es un momento interesante porque uno está haciendo su oficio profesional artístico, pero a la vez, como lo hacemos en Teleanálisis, está colaborando por un cambio país. Nosotros en Teleanálisis sabíamos que estábamos entregando toda nuestra energía joven en aquellos años, ¿no?, a través del audiovisual, porque entendíamos que era un deber moral, ético, estar ahí, y con los años nos dimos cuenta que además el trabajo de Teleanálisis se transformó en una cosa muy importante con la perspectiva. No nos dábamos cuenta en ese momento, pero lo que quiero decir fundamentalmente es que uno está haciendo un trabajo a la vez histórico, profesional y de entrega de una causa política.
Ahora, ahí también aparecen dos cosas que me parecen importantes marcar, Marcelo, que tiene que ver también con de nuevo, el poder del discurso, ¿no? Y en el caso de la dictadura y de con Teleanálisis, ustedes rompían el cerco informativo de manera sustantiva, pensando en el contexto de una dictadura en donde los medios de comunicación estaban extremadamente controlados por el gobierno dictatorial en ese momento. Hoy día, lamentablemente, los medios de comunicación masivos siguen estando controlados, en este caso ahora por los poderes económicos y políticos y bastante desconectados del mundo. Y una cosa que ha pasado interesante es que cómo hay más cámaras dando vueltas y cómo en general el mundo de los audiovisualistas, de los cineastas, es bastante más sensible a las ideas progresistas, han estado ahí como de alguna manera generando una carretera paralela de imágenes y de información y de relatos.
Sí, es muy bonito y muy interesante lo que dices, Antonella. Yo creo que efectivamente, si tomamos este paralelismo de lo que hacíamos en los años 80 en plena dictadura con Teleanálisis y lo que está ocurriendo hoy, claro, hay una enorme distancia por las circunstancias y por los medios, pero finalmente hay algo similar. Los medios tradicionales, la televisión fundamentalmente y los medios tradicionales son parte del sistema, del modelo, ¿no?, que de algún modo... del cual el país se quiere sacudir o del cual quiere el país transformar, y por lo tanto sí, hay medios oficiales y hay una vía alternativa que lo que quiere es mostrar el país real, ¿no? Hay un documental que es sobre lo que hacíamos en Teleanálisis que se llama Las imágenes del país real, ¿no? Creo que el país verdadero, y qué es eso, ¿no? Y que efectivamente este colectivo Teleanálisis de hoy son los cientos y miles de gente común y corriente, de audiovisualistas, de la gente que quiere hacer el cambio, que dice lo que está saliendo por esos medios de comunicación es el poder organizado de alguna manera, y por lo tanto queremos hacer una contracultura a través de las imágenes. Y en ese sentido hay un paralelismo muy interesante y muy bonito con lo que se hacía en Teleanálisis.
Claro, de hecho ahora mismo están transmitiendo imágenes por un lado de la gran cantidad de gente que está en Plaza Italia, también un poco más allá en la Alameda, donde hay grupos de encapuchados que están ahí destruyendo unas barandas, y ahí uno inmediatamente ve la tensión de las imágenes y cómo se construye finalmente un relato en ese sentido. Y por último, Marcelo, quería preguntarte, porque tú dijiste algo que me pareció interesante antes, que en el momento en que ustedes hacían Teleanálisis en los 80 estaban muy lanzados al presente, ¿no?, y a este compromiso político con la denuncia, con dar cuenta de las cosas que claramente la dictadura no quería que se mostraran, la realidad del Chile de ese momento. ¿Qué le diría el director de la carrera de cine de la Universidad del Desarrollo, el cineasta, al joven periodista y audiovisualista de entonces desde el futuro? ¿Qué cosas tendríamos que saber y que te hubiera servido saber en ese momento, pensando que hoy día los trabajos de ustedes en Teleanálisis son estudiados?
Sí, efectivamente ahora, con el tiempo, nos hemos dado cuenta del enorme valor histórico que tienen esas imágenes, que son parte del patrimonio de Chile, del patrimonio de la humanidad también, ¿no? Las imágenes de Teleanálisis, en donde denunciamos las terribles violaciones de los derechos humanos, en donde damos cuenta de ese país que estaba oculto, se transformó finalmente en un material que está... que de hecho nosotros lo entregamos al Museo de la Memoria y un montón de otros lugares. ¿Y qué es lo que yo tendría que decir? Yo creo que hay que entender que, creo yo, los cineastas, los artistas en general, entendemos que lo nuestro es algo que se mueve desde el corazón, desde el alma. Lo que estamos haciendo siempre es un compromiso con una verdad mayor Yo recuerdo que cuando estábamos en teleanálisis, de verdad nos desvivíamos. Teleanálisis era nuestra vida era teleanálisis, el trabajo de contracultura, etcétera, etcétera. Y eso le otorga un valor muy importante, y hay que entender que lo que se está haciendo por un bien superior. Y cuando uno tiene la suerte, porque de verdad que es un gran privilegio por el cual uno puede optar, ¿no? Estos privilegios que necesariamente uno no puede acceder y que son de los, los privilegios que estamos tratando de lograr, el privilegio de dedicarse a una función periodística, cinematográfica, documental, que además tiene un valor histórico, político y social, es de una de un valor enorme. Yo creo que de esa manera uno puede, si alguien puede decir cómo alguien podría sentirse realizado, que gran parte es haber entregado lo mejor de uno en términos profesionales, en términos personales también, por una causa valiosa. O sea, tú no sabes el humilde orgullo que sentimos, que siento yo, por lo que hicimos en esos años de teleanálisis, en que estábamos dando una lucha importante, puntual, y ahora al mirarlo para atrás decir, bueno, ¿cuánto valió la pena el sacrificio? Un sacrificio del que poco nos dábamos cuenta, porque simplemente estábamos ahí en esa lucha. Pero el valor es enorme, 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 y finalmente uno le está haciendo un regalo a otra gente, a la gente del futuro. Entonces, tienen un montón de valores por muchos lados, y en ese sentido yo les diría que se la jueguen por hacer lo que sienten que corresponde, ya que tienen la suerte de tener esta herramienta, esta arma en la mano para mostrar, registrar, denunciar, y también para alentar los cambios que se están produciendo hoy en Chile.
Bueno, muchísimas gracias, Marcelo Ferrari, por hablar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile. Te mando un abrazo.
Muchas gracias, Antonella. Que estés muy bien.
Tú también. Chao. Chao. Conversábamos con Marcelo Ferrari, periodista, cineasta y director de la Escuela de Cine de la Universidad del Desarrollo. Quisimos hablar con él como parte del equipo de Teleanálisis, un grupo audiovisual que fue fundamental, en el de que también participaron Cristian Galás, también Fernando Paulsen, fue la cabeza de ese equipo durante un tiempo, que nos dejó muchísima, Augusto Góngora, por supuesto, que nos dejó muchísima herencia, y que en ese momento fue fundamental para dar cuenta de lo que estaba sucediendo en Chile, como hoy día, y yo aquí estoy siguiendo a mis amigos audiovisualistas que están ahí organizados, filmando y registrando desde distintos lugares la masiva marcha que a esta hora está organizándose en Plaza Italia, en la Alameda, en los alrededores, para que estén ahí ustedes, quienes nos escuchan, quienes nos escuchan más allá de nuestro territorio, puedan saber lo que está pasando. En estos momentos, Línea 1 se encuentra disponible entre Pajarito y Los Dominicos, informa Metro de Santiago, con las siguientes estaciones cerradas sin detención de trenes: Baquedano, Santa Lucía, Universidad de Chile, La Moneda y Universidad Católica, para quienes están movilizando, lo sepan. Nosotros seguimos con música, música para marchar a esta hora en Radio Universidad de Chile.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Está... Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Hola amigos, les habla Lala Salamanca para invitarlos a escuchar Encuentros con Brasil todos los domingos de 14 a 15 horas. La vida es el arte del encuentro, aún hayan tantos desencuentros por la vida. Nos vemos. Chao amigos.
17:37, mientras a esta hora miles de chilenos y chilenas están ahí congregándose a lo largo de la Alameda para poder manifestar que seguimos aquí atentos a las medidas para la construcción de un nuevo Chile. Quienes han estado muy activos en este sentido es AUCH, la Asociación de Escritoras, Dramaturgas, Guionistas, Mujeres de las Letras, y una de ellas es nuestra querida amiga, admirada, actriz, directora de teatro, escritora, Nona Fernández. Nona, muchas gracias por hablar nuevamente con nosotros.
Aquí estamos, sí.
En plena marcha.
En plena marcha, en este minuto estoy frente al Cerro Santa Lucía. Esto está muy lleno de gente, todavía bastante pacífico esto, y espero y confío que siga así. Y nada, aquí estamos.
Bueno, no es la primera actividad en donde has estado presente, y quería que nos contaras un poco respecto a estos ejercicios performáticos que se han hecho especialmente desde la denuncia de las violaciones a los derechos humanos que se han cometido de parte de las autoridades y de los uniformados en las últimas semanas.
Claro, hemos estado por distintos frentes y por distintas organizaciones. El día lunes pasado, que fue ayer, como hemos vivido como siglo en estos días.
Sí.
La FECH organizó una manifestación, un acto cultural más bien frente al ex Congreso, que estuvo muy bonito, con participación de Amnistía, del Instituto de Derechos Humanos, de organizaciones feministas. Tuvimos también la semana pasada, ya no recuerdo qué día, en ese mismo lugar se organizó un acto cultural, los artistas de las artes escénicas. Trabajamos en una especie de acto performático también muy muy interesante y muy bonito, y todos apuntando a lo mismo, ¿no? En ese momento que estábamos en estado de emergencia, a detener el estado de emergencia, a detener la violencia, a detener las muertes, los heridos, las violaciones, todas las infracciones a los derechos humanos que hemos tenido. Y el de ayer, sobre todo, con el foco superpuesto en que entreguen la información, poder ponerle cara a esas personas que han fallecido y tener claridad quiénes son, qué les pasó en términos concretos.
Ahora, tú has trabajado a lo largo de tu actividad como directora, como dramaturga, como escritora, constantemente en temas de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura en Chile, y también las violaciones de los derechos humanos en esta post-dictadura que hemos tenido en términos de la precariedad del habitar de chilenos y chilenas, del poco acceso a la salud, ¿cierto?, a la educación, etcétera. Y desde ese lugar, Nona, te pregunto, ¿cuál es el rol que están cumpliendo, que deberían cumplir los artistas y creadores y creadoras de nuestro país en este momento en particular?
Mira, yo creo que en este momento a lo que nosotros nos toca, antes que ser artista, nos toca ser ciudadanos y ciudadanas y estar en los movimientos sociales apoyando los movimientos sociales. Yo creo que a nosotros como creadores, y es la gran pregunta que nos estamos haciendo todos en este momento, es la que tú me acabas de hacer a mí. Uh-huh. ¿Cuál es nuestro rol? Yo creo que siempre, por lo menos en los lugares donde yo me muevo, que es el teatro y la literatura, uno está intentando espejear la calle. Ahora la calle es el gran escenario y nosotros estamos ahí. Lo que vamos a hacer, lo que debemos hacer, es la gran pregunta que nos hacemos. Yo en este minuto no tengo respuesta, solamente sé que necesito estar acá apoyando al movimiento social. Estamos en un momento histórico importantísimo y no podemos dejarlo pasar. Yo creo que no hay que bajar la energía, no hay que tener miedo, no hay que conformarse, porque estamos a una distancia que a lo mejor es muy mínima, y si nos volvemos a conformar pueden venir 50 años más. Puede ser tremendo. Entonces creo que el gran rol de todas las ciudadanas y los ciudadanos en este momento es apoyar esto desde cada una de nuestras trincheras.
Ahora, también tú eres parte de AUCH, de la Asociación de Mujeres de las Letras, escritoras, dramaturgas, ensayistas, etcétera. Y ustedes también hicieron una campaña a nivel internacional levantando muchas voces de las letras de Hispanoamérica, invitando al gobierno a detener la violencia, no más balas. Básicamente era el mensaje que distintos nombres muy importantes de la literatura hispana, en español y también en portugués, se manifestaron hacia Chile. ¿Por qué era importante sentir esa solidaridad de los escritores y escritoras del resto del continente?
Bueno, primero que nada, porque es nuestro gremio, porque nosotros creemos que la pluma es importante, siempre ha sido importante, y porque sabemos que también para cierto público es tremendamente importante, porque para nosotros también lo es, saber cuál es la posición de las escritoras y de los escritores del mundo. Fue un trabajo colectivo muy bonito que hicimos, y la respuesta de parte de todos y de todas fue inmediata. Nos hemos quedado con una cantidad de saludos que lo estamos tirando ya individuales, porque el apoyo internacional es completo. Uh-huh. Y eso también a mí me gustaría también reforzarlo, que estamos en un momento donde el mundo está poniendo los ojos en nosotros. Aquí en Chile se inauguró este sistema, aquí fue experimentado, aquí fue implantado. Sería maravilloso, sería un ciclo perfecto si aquí lo podemos cambiar, si aquí lo podemos quebrar. Y el mundo lo está mirando con mucha inquietud, porque este no es un problema que tenga solamente en Chile, este es un problema internacional también.
Ahora, me parece muy interesante, tú has sido, tus libros se han editado en distintos lugares del mundo. Qué lindo los cacerolazos a través del teléfono de Nona Fernández.
Estoy en el lugar de los hechos.
En el lugar de los hechos, reporteando para Radio Universidad de Chile, nuestra queridísima Nona Fernández. Porque claro, estaba pensando en este ejercicio del presente. Recién hablábamos con Marcelo Ferrari desde el audiovisualismo, ¿no? El ejercicio frente al presente y el compromiso que se debe tener, pero también hacia el futuro, las obras, las reflexiones que van a salir de este momento histórico, es bastante, me imagino, al mismo tiempo emocionante y abrumador.
Yo creo que sí. Yo creo que en este minuto no tenemos cabeza mucho para estar pensando en términos más concretos, ¿no? De qué es lo que va a salir y cómo va a ser y de qué se va a tratar mi obra. Pero estamos registrando, estamos empapándonos de todo. Creadores, debemos ser una esponja, debemos estar con la ventana muy abierta a lo que ocurre, y en eso estamos ahora. Sin duda, yo creo, me emociona pensar lo que voy a ver en los escenarios y lo que voy a leer en los libros. Pero desconozco lo que va a ser. Pero sí sé que va a estar en sintonía de eso, o que gran parte de eso va a estar en sintonía con esto, sin duda.
Claro,
sería
que sí.
Una estupidez que así no fuera.
Ahora, me parece súper interesante, Nona, porque tú sabes que acá en Radio Universidad de Chile le damos muchísimo espacio a los creadores y creadoras, y siempre estamos entrevistando realizadores y cineastas y dramaturgos y actores y actrices, y de verdad que en este momento queda súper en evidencia de que los artistas son los vigías de la sociedad, o sea, están mucho más al pie de lo que está sucediendo y mucho menos asombrados de este despertar que el mundo político, por ejemplo.
Qué bonito lo que dices, es la teoría que yo he tenido toda mi vida. Es muy bonito que me lo digas tú, no lo tengo que decir yo, ¿no? Pero esto no es algo tan, o sea, para quien tiene algún tipo de nexo con lo que está pasando, no es tan sorprendente. Yo debo decir, yo no soy pitonisa, no pensé que el viernes pasado, yo no pensé que iba a vivir esto que estoy viviendo, pero de alguna u otra manera, si tú lees muchos textos de la narrativa, si tú ves, si tú te películas, yo estoy pensando en Emma. Estoy pensando en obras de teatro que he visto, sin duda esto ya se estaba escribiendo,
o sea,
ya se estaba filmando, esto ya se estaba anunciando.
O sea, estoy pensando.
Pero los artistas de alguna u otra manera se hacen cargo de los imaginarios de su época, pero los políticos parece que leen poco, van poco al teatro, van poco al cine, no tienen la sensibilidad de ver más allá de sus narices. Hay que leer bajo el agua, ¿no?
Sí, pero yo creo que tienes razón, ¿eh? Los políticos claramente les falta leer más literatura chilena, escribir más, o sea, escuchar más música chilena, ver más cine chileno para saber qué es lo que está pasando. Y yo pensaba, en estos días he estado pensando en una obra que tú protagonizas, Prefiero que me coman los perros, y decía, bueno, si uno vio esa obra entiende perfectamente por qué está pasando lo que está pasando.
Claro.
Es muy decidora del nivel de tensión y de precarización de la vida chilena cotidiana.
Exactamente, y de locura y de depresión en la que hemos estado sumidos tantos años, ¿no? Loco. Hay una frase que la leí en una fachada de una calle que me dejó pero iluminada, entristecida y feliz al mismo tiempo, que no era depresión, era capitalismo. Y es como obvio, cuando veo la energía de la gente, cuando empiezo a leer cada una de las consignas que han tan creativamente han creado en su propia pancarta, cada persona ha elevado una pancarta particular con una creatividad y una chispa que yo pensé que los chilenos ya no teníamos. Y veo a la gente encendida en la calle y encendida para bien. Y eso, claro, no era depresión.
No.
Creo que volver a tomarnos el antidepresivo, la pastilla, sería el fracaso más absoluto, ¿no?
Ahora, en lo que también fuiste bastante pitoniza fue en el título de Space Invaders, ni que te hubiera leído La Primera Dama.
Qué divertido, ¿no? Sí, la invasión alienígena. Absolutamente.
Bueno, para quien no lo sepa, Space Invaders es una novela de Nona Fernández con quien estamos conversando, que además está nominada ahí a un importante premio en Estados Unidos. Nona, gracias mucho por hablar con Radio Universidad de Chile una vez más. Gracias por tu compromiso con nosotros también. Y bueno, vamos, sigamos marchando y sigamos movilizándonos entonces.
De todas maneras, Antonella, gracias a ustedes. Nada, por lo que tú dijiste recién, la cobertura constante y el relieve que le han dado, no el relieve, la importancia que le han dado siempre al trabajo de los artistas en general. Te lo agradezco ahora que estoy en la calle, pues estoy muy emocionada, sin duda, y gracias por estar con un punto de vista distinto también a lo que está pasando.
Bueno, nuestra responsabilidad desde la universidad, desde la cultura, desde la sociedad, por supuesto, es pensando en lo público y en que queremos todos tener una sociedad más justa.
Sin duda.
Abrazo, querida. Chao.
Un abrazo.
Cuídese mucho.
Sí.
Chao. Son las 17:48. Estábamos conversando con la actriz, escritora, dramaturga Nona Fernández, por supuesto amiga de la casa, alguien que admiramos muchísimo, y nos reíamos de que tiene una novela que se llama Space Invaders, que está nominada a un importante premio en Estados Unidos, el National Book Foundation, en la categoría de literatura traducida. El 8... Y bueno, entre otras cosas que importantes que ha hecho nuestra recién entrevistada Nona Fernández, y además fue muy amorosa, me dijo, voy a estar en la marcha, y yo le digo, bueno, puedes ahí aprovechar de reportear para Radio Universidad de Chile, así que fue muy simpático tenerla ahí. Seguimos mirando las imágenes también de lo que está sucediendo a esta hora en la Alameda, un montón de gente, miles de personas congregadas ahí en Plaza Italia y moviéndose hasta la Alameda. Hasta ahora bastante tranquilo, aunque entendemos que hay algunos lugares en donde ya ha empezado a actuar las fuerzas de carabineros. Vamos a ver qué pasa con eso. Nosotros seguimos poniendo música para marchar acá en Radio Universidad de Chile.
Again, oh, well, we have our hands. little child and in this room this little child she would remain until someone might decide to dance this little child across this hall into a cold
estaba Dave Matthews Band con esa estupenda canción que habla acerca de manifestarse por la libertad. Antes de cerrar, quiero contarles, especialmente a la gente que sabemos que nos escucha un montón de gente en Radio Universidad de Chile, vinculada con el mundo de la cultura y las artes, hay un cabildo cultural organizado para mañana a las 11 horas en Matucana 100. Cambiaron de lugar porque más temprano en la transmisión de la mañana yo había dicho que iba a ser en el Museo Precolombino, pero lo cambiaron de lugar y se fueron a Matucana 100. Dice, te invitamos a ser parte de este Cabildo Cultural Ciudadano en el que todas las personas son bienvenidas, todas, no solamente la gente del mundo de la cultura, a dialogar sobre la responsabilidad y el aporte que el arte, el patrimonio y la cultura deben tener para la construcción del Chile que soñamos a través de un nuevo pacto social. Están convocando la Asociación de Productores Independientes, la Asociación de Productores de Cine y TV de Chile, la Corporación Cultural Balmacé de Arte Joven, la Corporación Matucana 100, la Fundación Casa de los Días, la Fundación Procultura, Plagio, la Fundación Proyecta Memoria, Fundación Teatro a Mil, la Mesa Metropolitana de Artesanía, el Museo Chileno de Arte Precolombino, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Artes Visuales, el Museo Taller, el Teatro Regional Bio Bio, el Observatorio de Políticas Culturales, Punk Robot Studio, ganadores del Oscar, y la Red de Salas de Teatro, además del BAM. Esa es una llamada que se está haciendo. Y la otra, también para mañana, eso es a las 11 de la mañana lo que recién leía, y a las 18 a 21 horas también un cabildo artístico cultural en Ernesto Pinto Lagarrigue 131, eso convocado por SIDARTE, la Red Nacional Danza Sur, Una por Una, Circo del Mundo, por AFUCAP, ANATRAP, SINTESI, ACA, Asociación Nacional de Diseñadores Escénicos y ATRES. Así que ahí tienen dos opciones, ustedes pueden ir en la mañana a las 11 a Matucana 100 o a las 6 de la tarde en Ernesto Pinto Lagarrigue 131, ahí donde está la sala del Sindicato de Actores y Actrices de Chile, a las 18 horas Cabildo Artístico Cultural. Nosotros hemos entrevistado un montón de analistas, psicólogos sociales, sociólogos, para tratar de entender este momento y cómo cuidarnos en este momento. Y lo que hemos recibido como respuesta es que hay que estar juntos, hay que conversar, hay que dialogar, hay que dar a conocer los sentimientos que uno tiene y las inquietudes que tenemos en este momento en que estamos queriendo reconstruir Chile. Hasta aquí les acompaño yo. Continúa nuevamente el Departamento de Prensa con esta transmisión especial mientras siguen las manifestaciones en Plaza Italia y en La Moneda, de mañana temprano volvemos acá a Radio Universidad de Chile. Que estén muy bien. Gracias, Pato.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.